noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Marta Santiago en el control de sonido. Y quien les habla, encantado un día más, Juan Cruz Hernández. En estos momentos en los que continuamos con la incertidumbre política, cuando se ofrecen consensos y acuerdos, seguimos esperando un gran pacto educativo entre todas las fuerzas políticas que dé estabilidad a las leyes educativas y apueste por una educación integral en donde la clase de religión tenga su espacio. La clase de religión no es ningún privilegio, sino un derecho constitucional de los padres que legítimamente demandan al Estado español una formación religiosa para sus hijos. Aún más, los cristianos estamos convencidos de que la educación y formación religiosa es una necesidad para la vida humana, pues hace al hombre más hombre. Hoy, en Iglesia Noticia, la clase de religión. Es domingo 6 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. Si usted acude a la Eucaristía hoy, escuchará la antífona del Salmo 33 que dice: «Gustad y ved que bueno es el Señor». Y saludamos ya a nuestra invitada de esta mañana de domingo. Ella es Esther Bermejo. Bienvenida, Esther.
Hola, buenos días.
Y está aquí porque es profesora de religión en un instituto, en un centro de educación secundaria, en el Mariano Quintanilla, concretamente.
Sí, ahí estoy.
Muy bien. Del Mariano Quintanilla fui yo alumno en mi época. O sea que guardo muy buenos recuerdos de aquel instituto. Bueno, tu primera experiencia como profesora de religión en la escuela pública, ¿qué tal estás? ¿Cómo te estás adaptando? ¿Qué tal con los chavales?
Bien, la verdad es que muy bien. Los chavales son encantadores todos. Cuesta trabajo llegarles, pues porque son distintos a como éramos. El mundo está cambiando y bueno, pero bien, bien.
Bueno, el pasado sábado, y es por lo que estás aquí fundamentalmente, porque queremos saber un poquito de ello, se celebró en Valladolid un simposio, Religión en la Escuela, que contó además con la presencia del arzobispo de Valladolid, que es actualmente el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Brázquez, y también el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, don Fernando Rey. ¿Quién organizaba el simposio? ¿Cuáles eran los objetivos del mismo?
Bien, es el primer simposio que se celebra aquí en Castilla y León. Lo organizan las 11 diócesis, las delegaciones de enseñanza de las 11 diócesis de Castilla y León, y también las escuelas católicas, que cuentan con 193 colegios, me parece, en toda Castilla y León. Son quienes se organizaban, y el objetivo es un poco potenciar y descubrir la identidad del profesor de religión y también pues dotarle de estrategias y recursos al profesor de religión.
Después de esta primera experiencia, por lo que tú has podido comprobar allí, ¿hay vocación de continuidad? ¿O esto es la primera y no se sabe si se va a ver más? O...
Hombre, yo no sé lo que pasará, pero yo creo que todos los que estábamos allí, por la oportunidad primero que se nos da de compartir entre nosotros y por lo interesante que resultó tanto las ponencias como los distintos talleres, yo creo que todos esperamos que continúe, y además que si pudiese ser incluso durase más tiempo o abarcase, no sé, como organizándolo para poder aprovecharlo más.
Porque en principio fue solo una jornada.
Sí, una jornada. Empezó a las 10:30 y luego ya terminó sobre las 7:30 aproximadamente.
Ha tenido muy buena acogida, según decís, 550 participantes. De Segovia también hubo una representación. ¿Cuántos fuisteis?
Sí, había 550 participantes. Cada diócesis tenía asignado un número y de la diócesis de Segovia fuimos 11 profesores, junto con también el delegado de enseñanza, Juan Santos.
Una jornada muy intensa, cargada de conferencias y talleres. ¿Podrías decirnos cuál fue, y cómo se desarrolló este simposio?
Por la mañana, después de, la oración y la inauguración del simposio, siguieron dos conferencias, una impartida por José Manuel Domínguez Prieto, que versó sobre el profesor de religión, apasionados por las personas, y era un poco esto, la identidad del profesor, la misión del profesor, y llenarle de ilusión. El ponente era una persona muy enérgica, muy dinámica y muy entusiasmado con lo que él hacía.
Él era profesor también,
sí,
de religión.
Y luego después, la segunda La segunda la impartió Íñigo Sáenz de Urturi, especialista en comunicación y también en temas de neurología. Y entonces era el título La magia de la comunicación. Fue muy interesante porque nos ayudaba a esto que yo decía al principio, que es algo que dificulta un poco el realizar la labor de profesor de religión, como cualquier otro profesor, supongo, ¿no? La distinta mentalidad de los alumnos de hoy día en una sociedad digital, cómo llegar a ellos, cómo el problema de comunicación es importante para que nos puedan entender, para que nuestro mensaje llegue. Y la verdad fue muy interesante.
Unos jóvenes, unos adolescentes, que es verdad que están muy metidos en las nuevas tecnologías, ¿también en algún momento se trató este tema o...?
Las nuevas tecnologías hoy en día salen en cualquier tema, pues porque nos movemos en este mundo. Luego hubo un taller que fue dedicado a apps educativas para la ERE en concreto.
Uh-huh. ¿Más talleres tuvisteis luego por la tarde o
sí,
también más conferencias?
Por la tarde tuvimos una primera parte a las 4, de 4 a 5 y cuarto aproximadamente, en la que hubo unas pequeñas comunicaciones, una por Álvaro Pérez, delegado de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, otra dada por Luis Agudo, profesor de religión en Toro, creo que era. Y luego después, una última, por el jurista José Luis Martínez. La del ponente anterior versaba sobre, a ver si recuerdo. La de Luis Agudo, me refería a esta, la de cómo está la ERE en Europa. Entonces ayudó mucho a ver porque España es el único sitio en el que se debate si clase de religión, si no clase de religión. En los demás sitios está organizado de una manera o de otra, pero no se duda de la obligatoriedad de la religión. Y luego José Luis Martínez pues analizó un poco el estatus jurídico de la clase de religión, recorriendo desde la Constitución, la Declaración de Derechos Humanos, los acuerdos de la Iglesia y del Estado, que bueno pues nos ayudó también a ver como que el derecho internacional no es tan difícil, aunque haya que revisar lo que haya que revisar, es una ley por encima de otras leyes que solo tiene por encima la Constitución, por ejemplo.
Y luego los talleres en tono ya, como dijiste, muy práctico para daros, instrumentos y...
Sí, había nueve talleres sobre cine, sobre música. En música había distintos niveles, había para secundaria, había para infantil y primaria, había también este que he dicho de las apps, había de interioridad también, nueve en total. Teníamos que elegir, cuando nos inscribimos, cada uno tres talleres por orden de preferencia y luego nos asignaban un taller, porque debido al número de participantes, yo concretamente estuve en el taller que había para secundaria, que hablaba de la animación educativa a través de la música en el aula. La impartió Borja Iturbe, componente del grupo Compasión, junto a su mujer. Él es también profesor de religión. Y entonces, mediante la música, canciones religiosas y canciones no religiosas, para que veamos el contraste por un lado y por otra parte cómo lo religioso está imbuyendo también toda nuestra vida, ¿no? Aunque sea con temas no específicamente religiosos. Y la verdad, muy interesante, a partir de estas canciones, pues luego hacer actividades, desde el contenido hasta bueno, pues otra serie de actividades que, sobre todo, es acercar el mensaje al alumno de hoy en día, que necesita otros recursos y no una simple charla exposición de contenidos.
No lo hemos dicho, pero creo que ahora por la referencia que has hecho, los profesores de religión que asistieron eran de primaria, infantil primaria y también de secundaria, ¿no es?
Sí, en este caso de secundaria estaba yo sola, pero los profesores que de Segovia me refiero, de los profesores que había, sí, de primaria y de secundaria.
En estos momentos en que desde distintos ámbitos, lo has dicho, también has hecho referencia, ¿no?, se cuestiona la clase de religión en ocasiones, también en los discursos políticos, ¿qué se podríamos decir al respecto? ¿Por qué tiene su espacio y lugar la religión en la escuela? ¿Qué función cumple?
Bueno, la religión, como cualquier otra asignatura y buscando la formación integral que todos buscamos, tiene su dimensión intelectual, tiene su dimensión espiritual, tiene su dimensión de educación en valores. Entonces se hace necesaria para los alumnos de hoy en día, porque cuanto más entras en el aula, más ves la necesidad que tienen de desarrollar esta dimensión espiritual, esta dimensión de valores, esta dimensión de interioridad que todos tenemos. Por otra parte, yo animaría también al derecho que se tiene, que no privilegio, sino derecho a que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos, y eso, desde la fe que vivimos, fomentar esa fe, cultivar esa fe, poder dar razón de esa fe que es parte de nuestra vida y que es esencial en nuestra vida, no solo parte, sino esencial en nuestra vida. Y por otra parte, lo digo siempre, estamos en una cultura cristiana y conocer nuestra fe nos ayuda a comprender nuestra cultura y a enriquecernos con nuestra cultura también. Y bueno, pues un poco en el sentido de lo que decía, la necesidad de cultivar la espiritualidad como dimensión que nos hace críticos y que no nos hace ir por un camino sin mirar, ¿no? Y yo creo que estamos muy necesitados ante el mundo que tenemos, pues eso, de que nos dirigen, que nos exigen a consumir, que nos exigen tener este espíritu crítico de buscar lo verdadero y guiarnos por ello.
No cabe duda de que, bueno, pues importante en la clase de religión es el docente, es el profesor. Para ello, bueno, pues no dejáis de prepararos, y yo creo que, bueno, pues tenéis ahí una gran responsabilidad, ¿no? Para, bueno, pues dar esa calidad a la asignatura. Durante todos los años, bueno, a lo largo de todos los años, venís ejerciendo o venís realizando los profesores de religión una formación permanente. Este año el tema tratado es el tema de la educación afectiva sexual. Hemos querido hacer que esta formación fuera, bueno, pues también compartida con catequistas y pastoral familiar. ¿Cómo está transcurriendo? Que ya llevamos unas cuantas sesiones, estamos a punto de acabar. ¿Ha sido enriquecedor? ¿Se ha quedado corto?
La verdad que el tema cada vez se hace más interesante según estamos trabajando en los grupos. Vemos, porque tenemos la ponencia y luego después tenemos unas horas determinadas de trabajo en grupos, pues por las distintas, pues eso, grupos de primaria, de secundaria. Entonces, cada vez, según trabajamos en los grupos, vemos más necesaria esta formación, la formación concreto en la afectividad y la sexualidad, como una demanda que los chicos hacen de una forma silenciosa, quizás, pero al tratar los temas nos damos cuenta cómo en el aula se refleja esta necesidad. Entonces, por eso está siendo muy interesante las ponencias en sí. Siempre el problema es el tiempo de exposición, que siempre queda limitado, y bueno, pues esto hace que se queden cosas en el tintero o que a lo mejor no se pueda tener un poco más de práctica, ¿no? Pero luego en el trabajo de los grupos que vamos desarrollando los temas, nos sirve a nosotros como de reflexión particular y, ya digo, de ver mucha aplicación en el aula de religión de este tema.
Y una última cosa, muy brevemente, también a nivel de la diócesis, bueno, pues realizáis acciones conjuntas, en este caso con los chavales de secundaria, una excursión, soléis tener todos los años. ¿Dónde
sí
ha sido este año?
Hemos tenido ya el 15 de febrero una excursión a Coca. La excursión se ha llamado Coca Cristiana y Romana. Y bueno, pues han ido alumnos del Instituto Ezequiel González, de La Albuera, de María Moliner, de Coca, de Nava de la Asunción, de Cuellar, Sepúlveda, de Segovia, Mariano Quintanilla. Y bueno, tuvimos la inconveniencia del frío, fue ese día que hizo tanto frío y que nevó, pero los chicos se lo pasaron fenomenal. Se llena de actividades como mediante una gincana que los alumnos de cuarto de Coca prepararon muy bien. Los fueron conociendo a los distintos espacios de Coca. Luego después siempre grabamos un libdad que a los chicos les entusiasma. Y bueno, hacemos distintas actividades para que entre ellos se conozcan, compartan y bueno, pues también algo cultural que ayude, pues eso, a conocer la Villa de Coca en este caso y también las raíces cristianas.
Muchas gracias, Esther, no tenemos tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo y hasta la próxima.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y ahora vamos a continuar con la agenda diocesana. Mañana lunes, 7 de marzo, sesión de la formación permanente del clero, ponencia, la familia, líneas pastorales a la luz del reciente sínodo a cargo de Carmen Peña, a las 11 en la Casa Espiritualidad. El viernes 11 de marzo, consejo presbiteral. El sábado 12 de marzo, encuentro diocesano de jóvenes, a las 11 comienza en la Casa de Espiritualidad. Por la tarde, el sábado también, a las 5, vigilia del seminario en la Santa Iglesia Catedral. Finalmente, el próximo domingo se celebra el Día del Seminario con el lema Enviados a Reconciliar. Esto es todo por hoy. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa en la cadena COPE. Hasta entonces, feliz domingo y feliz semana. Paz y bien.